Si trajeron sus Biblias, quiero que las abran en Proverbios 29, versículo 18, y vamos a hablar de un tema que creo que es bueno hablarlo antes que termine el año, para que podamos nosotros no solo terminar el año bien, sino empezar bien el otro año, y no solo empezar bien el otro año, sino realmente tener una buena vida. Y cómo tenemos una buena vida, la única manera de saber que tú vas a vivir una vida exitosa es si vives la voluntad de Dios. Si no sabes cuál es la voluntad de Dios o no la vives, realmente lo escribí de esta manera, tenía como esto ahí como en mente y lo estaba como meditando, y es que el mayor peligro no siempre es fracasar en la vida, sino que el mayor peligro a veces es tener éxito en algo que Dios no te llamó a hacer. Y eso puede ser de las peores cosas que le pueden pasar a uno, es llegar al cielo y pues, Señor, fui súper exitoso y realmente haber fracasado porque no hicimos nada de lo que Él nos llamó a hacer. Así que entonces pues con ese baldado de agua fría vamos a orar rápidamente y pedirle a Dios que venga el rapto antes de terminar la prédica. Padre, te damos gracias por esta noche y te damos gracias, Padre, por tu voluntad, que tu voluntad en nuestra vida es buena, es agradable y es perfecta. Padre, tu palabra dice que podemos orar por sabiduría y que tú nos la entregas. Tu palabra dice que podemos pedir que nuestros ojos del entendimiento sean abiertos, inundados de luz, de revelación, que podamos nosotros entender, saber, comprender cuál es ese llamado que tú tienes para nosotros. Padre, yo pido que tu Espíritu Santo acelere esa revelación en nosotros en esta noche, que nosotros podamos salir de acá entendiendo un poco más de entendimiento a qué nos has llamado, Padre, porque queremos es vivir por ti, queremos vivir de acuerdo a tu propósito, queremos vivir de acuerdo a tu plan, Padre. Es el anhelo de nuestro corazón, no solo esta noche, sino de aquí en adelante, Padre, vivir de acuerdo a tu plan. Así que te bendecimos, Padre, te damos a ti toda la gloria y todo el honor, en el nombre de Jesús oramos, y todos los que creen dicen amén, amén. En diciembre hay una canción que es súper pegajosa, y no solo es pegajosa en general, pero cuando tú tienes niños pequeños en tu casa, se vuelve el himno de tu casa, y es la canción del burrito sabanero. Todo el mundo se la sabe, y no importa cuánta edad tú tengas o en qué andas, todo el mundo reconoce el tuki tuki. O sea, es clarísimo, ¿cierto? Es estandarte en nuestra casa. Pero hay una parte muy especial que quiero hablar, que quiero, te la voy a dar, porque como sé que ya se te pegó la canción, porque ya se nos entró del diciembre a nuestros hogares, es una parte que creo que te puede ayudar a saber cómo vivir el plan de Dios. Y es la parte, ustedes ni sabían que esa canción es bíblica, pero dice... Dice, con mi burrito sabanero, ¿cierto? Voy camino de Belén, sí se lo saben, ¿cierto? Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Y ahora esta parte es la que quiero que nos quedemos acá. Si me ven, voy camino de Belén, ¿cierto? Yo quiero que se te quede eso pegado, que si alguien te fuera a ver a ti hoy, ¿sabría tú para dónde vas? Una persona que tiene visión no solo sabe para dónde va, sino que lo comunica para todos lados. Y uno debería saber tú en qué estás, no solo en qué estás creyendo, sino qué es lo que Dios tiene. ¿Por qué? Porque se desborda la visión en ti. El problema que muchos de nosotros tenemos es que realmente estamos viviendo es por hacer algo, pero realmente no sabemos cuál es el plan de Dios específico para nuestra vida. Pero yo quiero que al salir de este mensaje tú puedas decir esto: si me ves, voy camino a, y luego tú llenas ahí el espacio, qué es lo que Dios tiene para ti. Si tú me ves, si nos ves con carito, entonces vamos camino a misiones. Si nos ves, vamos camino a crecer chía. Si nos ves, vamos camino a pagar nuestra casa. Eso es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, y entonces esa es parte de nuestra canción y nuestro himno, no solo de diciembre, sino en la vida. Ahora la pregunta sería: si tú cantas esa canción, ¿tú para dónde vas? Porque no basta con caminar, no basta con andar, no basta con tener acción en la vida si no sabes para dónde vas. ¿A dónde vas tú con ese burrito sabanero? Y ese es el título de esta noche: ¿para dónde vas con ese burrito sabanero? ¿Por qué no le preguntas a tu vecino y le dices: ¿para dónde vas con ese burrito sabanero? Proverbios 29:18 dice lo siguiente: donde no hay visión, el pueblo está desenfrenado, pero bendecido, bienaventurado. La palabra bienaventurado, de hecho, es la palabra griega makarios, que significa supremamente bendecido. Hay una bendición especial sobre tu vida. ¿Para qué? Para el que guarda la ley. Acá está hablando, el que conoce cuál es la voluntad de Dios, y el que la guarda y el que la hace es supremamente bendecido. ¿A cuántos les gustaría ser supremamente bendecidos? ¿Sabes? Uno es supremamente bendecido no cuando uno dice que uno es, sino cuando otros hablan de uno y dicen: esa persona es supremamente bendecida. ¿Cómo sabes tú que eres supremamente, o cómo sabes tú que vas a poder ser supremamente bendecido? Si guardas la ley de Dios, si guardas la visión que Dios te ha dado, si haces la voluntad de Dios para ti. No hay lugar, mi papá siempre le gustaba decir, no, y le gusta decir, no hay lugar más seguro, no hay lugar más bendecido, no hay mejor lugar que estar en la voluntad de Dios. ¿Quieres ser bendecido? Busca la voluntad de Dios. ¿Quieres estar seguro? Busca la voluntad de Dios. Cuando el mundo te sacude a las 3:30 de la mañana y uno se levanta, uno, ¿por qué puede descansar tranquilo? Porque yo sé que estoy en la voluntad de Dios. Ángeles acampan a mi alrededor. Puede que se caigan los edificios, pero mi edificio no se cae, en el nombre de Jesús. Y de paso vas y revisas grietas, por si hay, para ver qué pasa. ¿Cuántos hicieron eso esta mañana? Yo lo hice, yo fui a revisar por si el diablo se quiere meter por una grieta, pues no va a poder, en el nombre de Jesús. Pero el mayor peligro no siempre es fracasar, a veces es tener éxito en algo que Dios nunca te llamó a hacer. Así que tener dirección es más importante que realmente tener acciones en la vida, o que tener velocidad en la vida. A veces uno escucha a muchas personas decir: no, es que estoy estancado. Y sabes, estar estancado no es tan grave como no tener dirección. Que la gente es como: no, tengo que hacer algo. No, primero averigua qué es lo que tienes que hacer antes de empezar a hacer lo que sea y empezar a hacer éxito. Es lo que nos pasa hoy en la sociedad. La sociedad no te dice: busca la voluntad de Dios. La sociedad te dice: busca la educación, y la educación te dirá qué es lo que tú tienes que hacer. Y si algo, busca un psicólogo para que te encamine. Y no estoy diciendo que esas cosas son malas. De hecho, yo no tenía ni idea, mis papás no tenían ni idea, y me pusieron psicóloga para saber qué hacer, y la psicóloga no le atinó a nada, pero eso es otra historia. Y está bien hacerlo, y normal. Pero a lo que voy es que si tú sigues el camino del mundo, sigues el camino de la carne, vas a terminar en destrucción. Y tal vez puede que tengas dinero, o puede que tengas éxito en el mundo, pero aún así el propósito de Dios puede estar destruido en ti si no sabes a qué fuiste tú llamado. ¿Le has preguntado a Dios a qué fuiste llamado en algún momento? Porque todo el mundo se hace esa pregunta: ¿y yo a qué fui llamado? Pero ¿le has preguntado al que llama? ¿Has pasado tiempo buscando, indagando, realmente escarbando? A veces la oración es escarbar. Esa es la oración, no simplemente: Señor, bueno, tú me dirás, tú sabrás, tú sabes cómo mandar rayos, así que y uno sigue andando. No, es quedarse y empezar a preguntarle: Señor, ¿cómo es? Yo sé que es lo que dice tu palabra, o sea, permanecer ahí. O sea, a Samuel le tomó varios momentos en 1 Samuel capítulo 3, pero él se mantuvo ahí respondiendo: Señor, ¿eres tú? ¿Qué es? Hasta que por fin la voz de Dios le habló y le enseñó y le mostró, y así fue su vida. Entonces no te apresures a salirte del estancamiento sin que tengas tu dirección primero. Hebreos 11 versículo 1 dice: ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, y es estar convencido de lo que no se ve. ¿Qué te ha hablado Dios a ti que todavía no puedes ver, pero que te tiene convencido que va a suceder? ¿Qué es aquello que Dios te ha dicho? Mira, si tú sigues por este camino, tarde o temprano esto va a pasar, y nadie lo ve, no hay posibilidad, pero tú sabes, a mí Dios me lo ha dicho y yo acá me quedo. Eso es tener visión. De hecho, hace mucho tiempo hicieron un experimento con unos niños donde los pusieron en un cuarto, los estaban grabando, y a cada uno les pusieron un masmelo. ¿Ustedes han visto eso antes? Y les pusieron un masmelo a todos los niños y les decían: vamos a volver en 15 minutos, y si ustedes se aguantan y no se comen el masmelo masmelo en 15 minutos. Cuando volvamos, les vamos a traer 2 masmelos para que se los puedan comer. Y cuando los niños escucharon que si tan solo podían esperar 15 minutos, entonces les iban a traer el doble de masmelos, entonces fue lo máximo. Cambió su actitud, cambió su comportamiento. Había niños que se acercaban al masmelo y lo olían, ¿cierto? Había niños que cerraban los ojos y ya no querían verlo, ¿por qué no? Pero ¿por qué cambiaron su comportamiento? Porque estaban esperando algo que no se podía ver. Y cuando tú tienes visión en lo que Dios te ha llamado, cambia tu comportamiento en cuanto a la santidad, en cuanto a la generosidad, en cuanto a los hábitos en general. ¿Por qué? Porque tú, todo el mundo puede estarse comiendo el masmelo ahorita, pero tú, ¿por qué cambiaste tu comportamiento? Porque estás convencido de algo que todavía nadie puede ver. Eso es caminar en fe, eso es entender, no, a mí Dios me ha prometido, no, si yo sigo el camino del mundo, sino si lo sigo a Él, yo veré cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre. Y la gente te dirá, así como los niños, ¿por qué no se lo come ya? Que nadie le garantiza que ellos le vayan a traer 2 masmelos, pero los que sí aguantaron después pudieron tener una victoria más gloriosa en comerse 2 masmelos. Y yo te puedo decir algo: cuando tú esperas en la visión que Dios te ha dado, cuando tú esperas en el llamado y en el plan que Dios te ha dado, tarde o temprano tu vida va a ser más deliciosa, va a ser más bendecido. Entonces a veces, y esto es lo que es fe, es ahora bien. Ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Entonces, entender cuál es la visión de Dios para ti, cuál es el plan de Dios para ti, no solo te impulsa a hacer cosas, a veces te guarda de cometer errores, de tratar de ser exitoso en lugares a los que no has sido llamado. Te guarda en tu dinero, por ejemplo. Cuando tú sabes a qué Dios te ha llamado, entonces hay ciertos gastos que tú simplemente no vas a hacer. ¿Por qué? Porque tú sabes a lo que Dios te ha llamado. Amén. No voy a pedir ofrenda ahorita, así que cuando hablemos de dinero pueden estar tranquilos, ¿sí? No tienen que apretar nalga ni nada de eso, pueden estar tranquilos, ¿sí? Si sintieron esa baja de tensión ahí ya, eso es, no vamos a pedir más ofrendas ni nada de eso. Pero si no tienes visión, entonces tú vives por otras cosas, vives por las presiones de este mundo, ¿cierto? Vives por lujos que ni idea, vives por cosas que el mundo empieza a dictar sobre tu vida. Pero para salir entonces de la presión del mundo y empezar a vivir de acuerdo a lo que Dios tiene preparado para ti, entonces tú tienes que hacerle la pregunta a Dios. Yo me acuerdo hace ya muchos años, a veces me gusta sentarme y solo pensar primero de enero o algo así, bueno, Señor, para este año qué, trato de orar, trato de pensar, pero yo antes cometía el error, porque para mí es un error, de llegar y decir, listo, metas para este siguiente año, tra, 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 y empiezo yo a escribir metas personales, metas de la iglesia, metas del trabajo, metas de la empresa, metas financieras, metas de todo, pra, 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 pra. No, para el 2026 voy a ser rico, voy a ser flaco, voy a hacer todo. ¿Y por qué digo que eso es un error? Porque después de todo yo cerraba ahí el cuaderno verdecito que tengo y decía, Señor, que todo se haga en el nombre de Jesús, bendice mi plan. Y una vez el Espíritu Santo me dijo, ¿y cuándo me vas a preguntar cuál es mi plan? Porque ya vi tu plan, ahora te gustaría ver mi plan. Todos estamos acá. El principio de toda vida bendecida, de una vida que vive la visión de Dios, no es el tener buena planificación, no simplemente es planear bien. Y yo sé que los que me conocen dicen, ah, pues para usted es muy fácil porque a usted no le gusta planear nada y le gusta vivir el día a día y todo, porque Carito diría eso, porque Carito sí es de planear. Carito ya sabe qué vamos a hacer en el 2030, no, mentira, pero es muy así. Pero no se trata de los planes que tú tengas, se trata de qué tan rendido tú vas a estar a lo que Dios quiere hacer para tu vida. Isaías 55, versículos 8 al 9, dice, el Señor ha dicho, y realmente lo que quiero hoy es enseñar, que quiero enseñarte a que tú no solo anheles vivir la vida que Dios tiene planeada para ti y la visión que Él tiene preparada para ti, sino que la busques y también que la encuentres, y cuando la encuentres tú vivas por eso sin importar nada más, sin importar qué otras opciones se te abran, sin importar qué negocios, pues, si no es de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces no se hace. Así sea bueno, no significa que sea de Dios. Porque ¿sabías tú que el diablo también puede abrir puertas? Y el diablo te abre la puerta que quieras con tal de sacarte del plan de Dios para tu vida. Amén. Y hay gente que dice, no, es que Dios me abrió este plan, no sé qué, y terminan no viniendo los domingos, ya se alejan de la iglesia y todo eso. Eso no fue Dios. Y dice, no, es que fue milagroso, es que fue sobrenatural. Sí, el diablo también sabe hacer cosas un poco sobrenaturales. Amén. ¿Qué quieren? ¿Que cantamos tuki tuki otra vez para levantar el amén? Pero ¿a qué voy? Yo quiero que tú tengas una vida supremamente bendecida. Yo quiero que tú tengas una vida y supremamente bendecida no solo es que te ganes el baloto o lo que sea, supremamente bendecida es poder tú acostarte en la noche con paz, sin ansiedad. Eso es bendición, es poder descansar, estar tranquilo, tener un gozo inexplicable y lleno de gloria, tener la paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Yo me di cuenta de esa paradoja de vida cuando con Carito a veces nos gusta preguntarnos, bueno, ¿tú a qué etapa regresarías o qué te gustaría volver a vivir? Y siempre mencionamos una etapa muy especial para los dos a finales del 2019, que es muy chistoso porque es una paradoja, porque no teníamos nada de dinero y era supremamente felices. Y era, ¿y qué es eso? Bueno, es que estábamos viviendo la voluntad de Dios para los dos. Lo que es que lo habíamos encontrado. Porque nos habíamos casado, pero realmente estábamos viviendo dos visiones paralelas, no contrarias ni nada, dos visiones paralelas. Y cuando en el 2019 tomamos la decisión de irnos y todo y empezar a trabajar por una visión en conjunto, encontramos una felicidad. ¿Qué es eso? Es el gozo de Dios. Es un gozo inexplicable y lleno de... ¿Por qué es inexplicable? Porque estábamos rotos. O sea, no teníamos, o sea, no había para nada. Yo les he dicho eso antes, los pájaros nos tiraban pan a nosotros. O sea, era de esos temas. Pero ¿qué? ¿Por qué estábamos tan felices? Porque estábamos en el plan de Dios. Y sabemos que el plan de Dios siempre va en ascenso y conocemos eso, pero que quiero eso para todos, que tú puedas encontrar cuál es el plan de Dios para ti y luego te quedas ahí pegado y te darás cuenta que Dios te empieza a suplir cosas que el dinero y el mundo nunca van a poder suplir. ¿Para qué? Para que entonces el testimonio de tu vida le dé gloria a Dios y no nadie más pueda robarse de esa gloria. No fue tu educación, no fue tu hoja de vida, no fue tu esfuerzo, no fue tu ética de trabajo, fue la mano de Dios sobre tu vida. Es una paradoja en la vida cristiana que no estamos haciendo las cosas conforme al mundo y aún así tenemos las cosas que el mundo está buscando: la paz que sobrepasa todo entendimiento, el gozo del Señor que es nuestra fortaleza. Así que hay una gran diferencia entre pedirle a Dios que bendiga tus planes y pedirle que te muestre los suyos. Le has pedido a Dios y no tienes que esperar hasta el primero de enero para hacerlo, hoy lo puedes hacer. Señor, ¿cuál es tu plan? Señor, y uno lo va encontrando paso a paso. Nosotros le preguntamos con Carito, ¿cuál es tu plan para los dos? Porque, o sea, los dos hacemos cosas distintas y está bien si tú lo haces. No estoy diciendo que toda pareja tiene que trabajar en lo mismo, pero toda pareja sí debe tener una misma visión para la familia. ¿Cuál es nuestra visión en nuestras finanzas? ¿Cuál es nuestra visión para nuestros hijos? ¿Cuál es nuestra visión en general en lo que estamos haciendo? Y encontramos eso. Luego empezamos a indagar, bueno, ¿cuál es tu propósito para nuestro dinero? Y ese fue difícil. ¿Por qué? Porque Dios nos empezó a pedir a ser súper generosos. Y nosotros, bueno, generosos, pero sin dinero, ¿cómo así? Y empezamos entonces, bueno, pues la generosidad, como no mide por la cantidad de dinero, sino mide, la generosidad es como porcentual de cierta manera. Entonces lo empezamos a hacer y eran gestos que le hablaba más a Carito que a mí. Porque tal vez yo no estaba recibiendo muy bien en eso. Pero empezamos a entender cuál era el propósito de Dios para nuestras finanzas. El ser supremamente generosos, el dar y todos estos temas. Luego nacieron nuestras hijas. Bueno, Señor, ¿cuál es tu plan para ellas? No, ¿cuál es mi plan para ellas? O bueno, para ellos ahora, porque ahora está Benjamín. Para ellas. Ya, no graben eso. Sí. Pero empezamos a entender nosotros, a preguntarle, Señor, ¿cuál es tu palabra para ellos? Es un ejercicio que empezamos a hacer. Señor, ¿cuál es tu palabra para Amanda? ¿Cuál es tu palabra para Elena? ¿Cuál es tu palabra para Benjamín? Y es lo que declaramos sobre ellos. Es el plan. ¿Por qué? Porque sabemos que si ellos van a ser bendecidos supremamente es porque van a ser el plan de Dios. Ahora, yo no los estoy llamando al ministerio ni nada de eso, pero sí los estoy llamando a ellos a que sigan lo que Dios tiene para ellos. Porque ese es el lugar más bendecido, el lugar más seguro, el lugar más feliz, es estar en la voluntad de Dios. Isaías 55, versículos 8 al 9, dice: el Señor ha dicho, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Todos digan eso conmigo: los pensamientos de Dios no son mis pensamientos. ¿A qué se refiere eso? Si uno puede tener planeada la vida y uno ya sabe cómo es el éxito y todo, y cómo llegar y lo que necesito y qué doctorado necesito alcanzar y qué relación necesito hacer para poder avanzar, y puede que tú lo tengas, y Dios dice: sí, el problema es que mis pensamientos son mucho más altos que los suyos. Entonces dice acá: mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. Entonces aquí ya deberías tú agarrar el camino que tú pensaste, o que la educación te proveyó, o que el mundo te dijo, o el que tu tío adinerado te mostró. Deberías agarrar eso y simplemente botarlo. ¿Por qué? Porque dices: es que el camino que yo pensaba no es el camino de él, ya lo dijo. Como dos amenes tardíos. Y está bien, pero dice: ni son sus caminos mis caminos. Entonces, pretender ser bendecido con los caminos del mundo es ir en contra de lo que Dios tiene preparado para uno. ¿Por qué? Porque entonces la gloria sería para el camino, la gloria sería para esa educación, la gloria sería para aquello y no para Dios. Lo que Dios quiere hacer en tu vida es algo que el mundo no va a poder producir. Y tú ves ese ejemplo como Moisés, cuando él estaba tratando de, cuando él tenía la vara y la botaba y ellos trataban de replicarlo. Siempre el milagro de Moisés era mayor al que ellos trataban de replicar. Siempre era superior. ¿Por qué? Porque el mundo siempre va a querer darte un tema barato a la voluntad de Dios, pero realmente solo la voluntad de Dios va a traerte éxito a tu vida, éxito completo. ¿Cuántos lo creen? Entonces, cuando Dios habla, cuando tú le preguntas, primero que todo, si tú le preguntas: Señor, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es tu propósito para mí? ¿Qué quieres tú que yo haga? Y puedes empezar con algo muy simple: Señor, en la iglesia, ¿tú qué quieres que yo haga? Señor, en mi familia, ¿tú qué quieres que yo haga? En mi vida de oración, ¿cómo quieres que yo la aborde? En mi devoción, ¿cómo quieres? ¿Cuál es tu plan para mí? Te darás cuenta que Dios empieza a guiarte. Él está buscando corazones dispuestos. Por eso yo dije: la bendición de Dios no viene de qué tan bueno sea tu planificación, sino de qué tan dispuesto estás tú en rendirte delante de Él. Y decir: Señor, todo lo que tengo es tuyo, ¿qué quieres tú? Porque eso no solo es para los que son llamados al ministerio tiempo completo. De hecho, todos tenemos un ministerio tiempo completo. Amén. Entonces le preguntas, y cuando Dios habla, aquí hay algo clave que quiero que tú lo hagas en esta noche. Cuando Dios habla, tú no solo escuchas; cuando Dios habla, tú no solo respondes; cuando Dios habla, tú escribes. Todos digan: escribir. Ahora, ¿por qué escribimos? Habacuc capítulo 2, versículos 2 al 3. Mientras lo encuentran y mientras lo ponen ahí, hay algo que yo le digo a Carito. Carito a veces me manda a hacer compras al D1 o lo que sea. Entonces yo siempre le digo: Carito, mándamelo escrito. Porque si no me lo mandas escrito, yo voy a hacer mercado igual. Pero ¿cuántos saben que el mercado que no se escribe termina siendo un sancocho de mercado? Y pasó una vez, estábamos en Estados Unidos y estábamos con Amanda chiquita y eso, y entonces ella me dijo: ¿por qué no vas? Y me dio las 10 cosas: compra esto, eso, arándanos, yo sé qué, el yogurt, y para la niña, yo sé qué. Yo: perfecto, sí, de una, pa, sí, de una, acá, ¿dónde está? Acá, ¿dónde está? Acá, perfecto, no te preocupes porque está acá. Y cuando yo parqueo ahí, adivinen qué sucedió: lo que estaba acá ya no estaba ahí, no sé dónde se fue, pero ya no estaba acá. Y yo: ¿qué era? Entonces yo me inventé, yo como: pues la niña le gusta... Sí, le gusta la mantequilla de maní, claro. Yo compré pepinillos, mantequilla de maní, papas, Gatorade y como un cereal para mí, como Choco Crispies. Y yo lo traje todo, yo hice mercado. Y sabes, muchas veces eso va a ser nuestra respuesta, o no nuestra, porque espero que no sea nuestra respuesta, pero van a haber muchos cristianos que cuando lleguen al cielo a rendirle cuentas a Dios, van a traerle un mercado que Él no pidió. Y va a decir: Señor, es que, pero no, yo hice esto y yo hice eso y yo serví en esto y lo que sea. Y gracias, pero no fue lo que te pedí. Y sé que esto a vísperas de Navidad y John David echando baldados de agua fría, y qué mamera. Pero lo que quiero es que nosotros, cuando lleguemos, lleguemos con el mercado que sí es. Porque con el mercado que sí es, pues se hace lo que se debería hacer. Y con tu vida es lo que Dios quiere. Dios no solo quiere que tú seas un buen cristiano, Dios quiere que todos sean un buen cristiano, pero queremos que dentro de ser un buen cristiano y buenas personas, seamos personas obedientes al llamado que Él tiene para nosotros. Entonces, si tomas decisiones por lo que parece urgente o interesante, poco a poco te vas a desviar de lo que realmente importa. Y eso fue lo que me pasó a mí, que cuando uno no escribe, el pedido del mercado, uno reemplaza eso que es importante con lo que llama la atención o con lo que parece interesante. Y cuando tú no escribes lo que Dios te ha hablado y no militas por aquellas cosas que Dios te ha dado, entonces cualquier cosa que parece interesante tú lo empiezas a hacer. Y lo empiezas a hacer porque es interesante, no porque es importante. O empiezas a hacer lo que es urgente en vez de lo que es importante. ¿Qué es urgente? No, hay que buscar el colegio de las niñas, el colegio, hay que buscar el colegio ya. Y entonces uno va y pa, y uno buscó, encontró, aplicó, pagó todo lo demás y nunca preguntó: Señor, ¿es este? O Señor, ¿tú qué tienes para ellas? Estoy metiendo mi vida acá para que ustedes entiendan que esto no solo es, esto es algo que estamos nosotros viviendo en este momento. Uno le pregunta: Señor, ¿cuál es? Y uno empieza a escribir. ¿Qué es lo que tú quieres para ellas? Uno empieza a escribir. Por eso la palabra de Dios dice: y el Señor me respondió y me dijo: escribe esta visión. No le dijo: recuerda esta visión. De hecho, mi papá diría que la memoria de la tinta es mucho mejor que la memoria humana. Dice, él me respondió y me dijo: escribe esta visión. Luego digo: grábala sobre unas tablillas, o sea, sobre algo que realmente va a durar, para que pueda leerse de corrido. Y la visión va a tardar todavía algún tiempo, pero su cumplimiento se acerca y no dejará de cumplirse. Aunque tarde, espera que llegue, porque vendrá sin falta y no tardará, o no tarda ya. Esto es la visión de Dios, es algo que se va a cumplir. Y ojalá como cristianos nos encontremos nosotros, como hijos de Dios, nos encontremos aferrados a lo que Él nos ha dicho. ¿Qué te ha dicho como empresario? ¿Qué te ha dicho como papá? ¿Qué te ha dicho como esposo? ¿Qué te ha dicho como esposa? ¿Qué te ha dicho como hija? ¿Qué te ha dicho Él? Tú te aferras a eso. Amén. Estábamos en nuestra casa, tenemos varios perfiles de Netflix. Y me acuerdo una vez entré. En mi tiempo de oración tomo espacios muy cortos de ver Netflix y entré y me puse a buscar a ver qué me presentaba Netflix y me ponía unas vainas, yo no quiero ver esto, me puse bravo, Netflix no me conoce, o sea, después de tantos años, no me conoce, o sea, después de tanto dinero que le he metido, no me conoce, estaba ofendidísimo, hasta que me di cuenta que no estaba en mi perfil, estaba en el perfil de Carito. Y yo, pues tiene toda la razón, que me estaba ofreciendo cosas de hacer tortas y no sé qué, ni un muerto. Y yo, ¿cómo así? O sea, nadie se moría, yo esperando a que alguien matara a alguien o robara a alguien, como, en fin, oren por mí, ustedes que tienen vidas perfectas. Pero estaba en el perfil equivocado y Dios puede tener algo nuevo para ti, Él puede tener un plan de Dios para ti, pero si sigues consultando al tú viejo antes de Cristo, si sigues consultando a personas que no viven la vida de Cristo, entonces nunca vas a recibir lo que Dios tiene para ti. Siempre se te va a ofrecer cosas que no fueron diseñadas para ti.
Esto está sonando acá, creo que es esto, ¿cierto?
Yo, sí, perdónenme, es que me vine en moto hoy, entonces Efesios capítulo 4 versículos 22 al 24 dice: en cuanto a tu pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque la vieja naturaleza usualmente es lo que más se nos entromete en el plan de Dios para nuestra vida. Que empieza a salir la vieja naturaleza, ¿y dónde sale la vieja naturaleza? ¿Dónde sale esa señora? Sale cuando empiezas a rodearte o a codearte con las cosas de tu vida pasada. Y pasa muchas relaciones pasadas, relaciones antes de. No estoy diciendo que las pierdas, pero quiero que por lo menos te des cuenta que esto es lo que sucede. Y entonces otras personas, otras relaciones familiares que tal vez no crean en las cosas de Dios, te dirán, pero tú ¿por qué gastas tanto tiempo en esas cosas? ¿Por qué gastas tanto dinero? ¿A cuántos les han dicho eso antes? Y si no, se viene Navidad, reuniones, en las reuniones familiares siempre sale la vieja naturaleza. Siempre sale por ahí. Y alguien abrió la polita que a tu vieja y te empieza a darse, ¿qué es eso? La vieja naturaleza. Pasa, ¿no? La risa nerviosa es porque tal vez ya ha pasado. Pero entonces dicen, ¿cuánto es una pasada manera de vivir? Despójense de su vieja naturaleza. ¿Qué es despojarse? Quitárselo por completo, botarla. No es guardarla para ver si te sirve después. Ya, ese ya no eres tú. Y yo he dado este testimonio antes. Estábamos nosotros en Ohio, estábamos con mi papá. La familia, todos, y nosotros entramos a una tienda que vendía sacos de universidades. Y encontré el saco de la universidad de mi papá. Y yo le dije a mi papá: papá, esto es tu universidad, ¿cierto? Y dijo: sí, esa fue mi universidad. Yo le dije: ¿por qué no la compramos? Compramos. Qué chévere, qué honor poder ponerse el alma mater, no sé qué, o sea, donde uno estudió y todo eso. Y dijo: no, yo no lo quiero. Yo no, pues yo te lo compro, no importa, yo te lo compro, no sé qué. Y le dijo: no, esa persona murió. Yo, ¿cómo así? ¿Quién es usted? ¿Quién es mi papá? ¿Cómo así? La verdad no entendí como los primeros 10 segundos. Yo, ¿cómo así? ¿A qué se refiere? Yo, entonces salió la vieja. Pero pues, o sea, no estoy diciendo que es el tomador de esa época, es el estudio. Y empiezo yo a tratar de convencerlo. Y dijo: no, John. Se me va poniendo bravo. No, John. Esa persona murió, yo no quiero nada de esa persona. Y yo ahí con un rosario, ¿no? Universidad del Rosario, ¿no? Pero dice: despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. ¿Cuáles son los deseos engañosos? Los deseos por aquellas cosas que te engañan. No solo es un deseo que te engaña, es un deseo por cosas que son engaño del mundo. El mundo te hará desear éxito que es un engaño. No te va a producir la alegría que tú crees que te va a producir. No te va a producir la paz que tú crees que te va a producir. Ese carro nuevo, o sea, solo trae impuestos más grandes. Y no estoy diciendo que eso sea malo y que él no pueda proveer, pero a lo que voy es eso. Dice: despójate de tu vieja naturaleza, o si no, es como estar viendo Netflix en el perfil equivocado. Te empiezan a ofrecer cosas que no fueron diseñadas para ti. Versículo 23. Así que, ¿qué es lo que hacemos? No solo nos despojamos de la vieja naturaleza, sino que renovamos en el espíritu de la mente. Dice acá: renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza. ¿Qué es lo que estaba haciendo mi papá en ese momento? Otra vez, revistiéndose. ¿Para qué? Para que no volviera la vieja naturaleza a su vida. Y entonces, ¿qué estaba diciendo? No, esa persona murió. Yo ya no soy, a mí ya no me interesan esas cosas. Amén. ¿Saben? ¿Quieren saber yo con qué lucho todavía? ¿Cuál es la vieja que se trata de entrar? El ciclismo, durísimo para mí. Giro de Italia y yo reprenda el giro y todo eso. ¿Por qué? Porque fue algo que a mí Dios me pidió enterrar. Yo no lo digo como, oh, véanme a mí. No, estoy diciendo que te ha pedido Dios enterrar, que tú todavía guardas en un ataúd sin candado. Que de vez en cuando uno... Y va, ¿por qué? Porque voy a ver a mis amigos del colegio. ¿Qué? Porque voy a ir con mi familia otra vez. ¿Qué? Porque voy a ir. Y luego, Señor, ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es tu voluntad para mí? Yo quiero vivirla. Y dice, no, no la vas a vivir viviendo como el tú antes de Dios. Amén. Revístanse de la nueva naturaleza creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, las cosas... A veces cuando sientes que no estás avanzando, y me ha pasado antes en temas financieros, en temas, aún recientemente, como uno siente como tengo tanta visión, yo sé lo que Dios me ha dicho, pero ¿por qué no avanzo? ¿Por qué no avanzo en estos temas tan específicos que Dios, o sea, ya debería haber en el edificio, ya debería haber estas cosas? Y uno como pensando eso, y el Espíritu Santo me lo dijo así en la campaña, le digo, no fue Dios quien me cerró la puerta, fui yo quien no se la abrió al nuevo yo que Él estaba formando. Lo va a repetir: no fue Dios quien me cerró la puerta, fui yo quien no se la abrió al nuevo yo que él estaba formando, al nuevo yo que ora más, al nuevo yo que no se desvela pensando en ciclas y en ajedrez, porque soy raro, pero que no se desvela con eso, sino que empieza a buscar más su presencia, al nuevo yo, y a ese no le quería abrir la puerta como tuve que habérselo abierto. No fue que Dios me estaba cerrando la puerta, es que él está esperando a que yo me revista del nuevo yo, un nuevo yo que intercede más, que ora más, que da más, que busca más su presencia, que no se desvela por las cosas que este mundo puede ofrecer, que mengua cada vez más para que él pueda crecer en mí. Amén. Cuando tú sueltas estas cosas, entonces estás, Laura, alistándote para poder ver las cosas que él tiene para ti. Cuando nosotros vivíamos con mis papás, mis hermanos y yo vivíamos con mis papás, nosotros fuimos a un vivero. A mi papá le encantaba ir a dos cosas, a Home Center o a viveros, era como su tema. Y entonces lo acompañamos a un vivero y el señor del vivero, súper buen vendedor, le convenció a mi papá que había un palo de feijoa y le dijo al señor: esto está que da fruto, pero ya. ¿Cuántos saben que eso es una mentira del demonio? Porque yo pensaba que, en 3 días vamos a tener jugo de feijoa, o sea, gloria a Dios por eso. Y él nos mostraba: vea, estas 3 flores, eso está queda ya, eso ya, no, ténganse. Y entonces nosotros, pues, amamos la feijoa, compramos el palo de feijoa, lo plantamos y dijimos: en 3 días va a haber una cosecha sobreabundante que vamos a tener que llamar a nuestros vecinos para que también vengan a recoger, porque el Señor ese nos dijo. Y bueno, pasaron como 3-4 años y ni una. Y yo salía y yo: viejo mentiroso, ¿qué le pasa? Entonces otra vez volvimos después a eso, a comprar otras cosas, yo no sé si les gustaban. Y entonces el Señor: bueno, ¿y cómo van? Y yo le dije: no, ese palo de feijoa es una gran mentira. Y, pero ¿cómo así? Yo le dije: pues usted nos vendió hace un tiempo un palo de feijoa y que las tres flores esas rojas y que ya iba a salir y que todo eso. Y él dijo: ah, no, sí, pero tiene que echar raíz, fue lo que él me dijo. Y yo: usted no dijo eso cuando se lo compramos, que la raíz dura como 3, 4, 5 años. Pero solo porque no ves fruto no significa que no hay raíces y que no hay fruto que vendrá. Y a veces entonces el enemigo se nos mete ahí, nos dice: bueno, usted ya echó su vana manera de vivir, todo, ¿y qué tiene para mostrar? Menos plata, menos tiempo, ya no sale usted ni a la ciclovía porque ahora le toca servir, porque hizo en forma. Y uno pensando, y uno: oiga, sí, a mí Nesticor me dijo que ya estaba para dar fruto, me mostró las 3 flores y todo, y me mandó fue para el parqueadero. Eso no le dicen a uno eso en forma, ¿no? A Dan Javier se pone: ¿quién quiere hacerle? Y uno le pone la musiquita y uno llorando: yo. Y de repente uno en el ascensor solo, ahí ves piche botones, y uno: a Dan Javier me la hizo. Yo me sentía así con el señor del vivero. 2 Corintios 4:18, ya vamos a terminar. 2 Corintios 4:18, todos digan gloria a Dios. 2 Corintios 4:18 dice: por eso no nos fijamos en las cosas que se ven. Todos digan eso conmigo en voz alta: no nos fijamos en las cosas que se ven. Mira, un buen cristiano, un cristiano espiritual, ya lo hablamos, el que camina por fe, ¿cierto? Está convencido por las cosas que no se ven. Y acá en 2 Corintios te lo vuelve a decir otra vez: nosotros no nos fijamos en las cosas que se ven. Yo no vivo de acuerdo a lo que yo puedo ver. Yo no vivo de acuerdo a lo que me dice el mundo de mi existencia y de yo en dónde estoy o en cómo estoy. Yo no me fijo en las cosas que se ven, sino en las que no. ¿Qué son las cosas que no se ven? Lo que Dios me ha hablado y lo que yo le pregunté y lo que yo escribí. Porque es muy difícil pelear por cosas que ya se te olvidaron. Entonces por eso mucho cristiano vive con cosas súper abiertas: Señor, yo sé que tú tienes grandes cosas para mí y está bien hacerlo, pero estoy seguro que él ha sido más específico que simplemente: tengo grandes cosas para ti. ¿Qué fue lo que te dijo específicamente? Que uno lo recibió, pero uno como no lo escribió, uno ya se lo olvidó. Y uno otra vez vuelve, bueno, Señor, que en esta campaña háblame otra vez. ¿Por qué? Porque se me olvidó escribir lo pasado que me dijiste. ¿Saben qué hago yo? Yo les he dicho esto antes. Yo tengo la aplicación acá de notas y en las notas yo tengo un folder que lo llamo el sueño. Y lo pongo en inglés, The Dream, porque lo empecé cuando estaba en Estados Unidos. Y ahí escribo todo lo que Dios me está hablando, todo ta, ta, ta. Y luego lo repaso. Y cuando estoy orando, ¿qué es lo que Dios ya me ha dicho? Porque yo no solo le estoy diciendo, bueno, Señor, sé que tienes cosas grandes para mí. No, yo llego y digo, Señor, bueno, tú me dijiste en octubre del 2023 que esto y lo otro, así que te doy gracias, Padre, porque aunque yo no lo veo, tú me lo has dicho. Y como tú me lo has dicho, ya es un hecho en mi vida. Yo no me fijo en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Te doy gracias porque lo que tú has dicho en mi vida se hará, y no solo se hará, sino que va a tener un efecto eterno, va a crear legado en mi vida. Naciones y generaciones serán bendecidas por eso. Yo no estoy buscando un ascenso en el trabajo nada más, yo no estoy buscando una mejor casa, yo estoy buscando hacer tu voluntad y estoy buscando hacer lo que tú ya me dijiste para hacer. Porque yo no me fijo en las cosas que se ven, sino en las que no, lo que tú me has dicho. Que aún viviendo eso, la gente, te darás cuenta, la gente se empezará a sorprender en tu vida, porque ellos pueden ver lo que tú ves, pero ellos no saben que tú no estás mirando lo que se puede ver, sino que estás fijado en lo que no se ve. Y como ellos no lo pueden ver, entonces siempre es sorpresa cuando Dios se mueve en tu vida. Y empiezan a decir, uy, pero ¿eso de dónde salió? Ah, no, es que Dios a mí sí me lo dijo hace mucho tiempo. Ah, no, es que Dios ya, a mí Mark Hankins me lo enseñó una vez, fue en el 2018, creo que fue, que estábamos nosotros ahí, estábamos con Mark Hankins y entramos nosotros a su nueva tierra. Y cuando entramos, fue súper especial, éramos ahí, solo nosotros ahí entrando con él, y nos entró ahí con su esposa y eso, y él me dijo, John, o sea, la gente me ha preguntado, ¿y yo por qué no actúo más feliz acá? O sea, es una tierra que uno ve y uno dice, Dios mío, ¿pero de dónde? Y digo, lo que la gente no sabe es que todas las veces que yo danzaba, todas las veces que yo gritaba, todas las veces que yo salía a correr, todas las veces que yo ofrendaba, era porque yo ya había visto esto. Dios ya lo tenía para mí. Ahora, que la gente se sorprenda está bien, pero él me dijo, pero yo me fijé en las cosas que no se ven. Yo adoré a Dios por las cosas que él me había dicho que todavía no podía ver. Que va a llegar un momento en tu vida donde Dios cumple lo que Él te ha dicho y va a ser sorpresa para todos menos para ti. ¿Por qué? Porque tú ya lo tenías escrito. Ah, no, yo sé lo que va a pasar. Tú quieres conocer mis siguientes 10 años, te podría mostrar esto, pero no sean chismosos. Escriban ustedes lo suyo. Pero yo sé qué va a pasar. ¿Por qué? Porque Dios me lo ha dicho. Ahora, ¿cómo va a pasar? No tengo ni idea. ¿Cómo va a suceder? No sé, y la verdad ni lo pienso. ¿Por qué? Porque son cosas que ojo no vio, que mi ojo no ha visto, ni mi oído ha escuchado, ni han subido a corazón de hombre, pero sé que son las cosas que Él tiene para aquellos que le aman. Es el momento que nosotros entremos a esas cosas, hagamos esos gestos, vivamos esas vivencias. Yo voy a darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque vivir para Él valió la pena y sigue valiendo la pena. No hay mejor lugar, no hay lugar más feliz, no hay lugar más protegido, no hay lugar más seguro, no hay lugar más bendecido que estar en la voluntad de Dios. Así que, ¿qué nos corresponde a nosotros? Obedecer. Todos digan obedecer. Es una canción que le enseñamos a Amanda y ahora le estamos enseñando a Elena. Obedece, obedece, no como Jonás en el barco ese. Y yo se las canto, obedece, obedece. Pero la otra noche nos habían traído regalos para nuestras hijas. Y ellas, la verdad, yo no sé cómo va a ser la Navidad de ellas, porque ya han abierto como todos sus regalos. Nuestro árbol no tiene ni un regalo, porque llega un regalo y ya se abre. ¿Y por qué? Porque somos alcahuetas y tal vez oren por nosotros una vez más. Pero entonces habían traído un regalo, entonces eran como las 11:30 de la noche. Carito estaba durmiendo a Elena. Entonces yo entro con Amanda y le digo, mira lo que nos regalaron, no sé qué. Entonces lo abrimos y era un cuaderno súper especial, porque traía un pincel que le podías meter agua. Y con ese pincel, entonces tú puedes empezar a pintar la hoja y empieza a salir color. Pero lo chévere fue lo siguiente, que yo le conté esto a ella. Yo, mira, esto es diferente. Porque ella dijo, ¿y dónde están los colores para esto? Yo dije, no, este es diferente. Este se llena con agua y tú empiezas a pintar y va a salir color. Obviamente no tiene sentido para ella. Y yo me vi en ella con las cosas que Dios me ha dicho a mí. Que Dios me ha dicho, mira, si tú tan solo das de esta manera generosa, si tú tan solo das ese paso, empieza a abrir la puerta, llama, toca la puerta que se te abrirá, llama y se te contestará, todo eso. Y uno, pero eso no tiene sentido, o sea, así no funcionan las cosas en Colombia. O sea, Amanda me dijo lo mismo, pero ¿cómo va a salir color con agua? ¿Cómo así? Entonces yo lo único que le dije es, empieza y te vas a dar cuenta. Y ella ahí encima de la cama empezó. Y el problema es que dura como 3 segundos para que salga color. No sé si ustedes han visto eso, lo hubiera traído. Empezó así, me miró como el papel está mojado, pero nada. Y luego yo me quedé ahí quieto hasta que la vi. Y de repente ella abrió sus ojos y, papi, salió color en Bluey. Entonces yo, pues sigue. Bueno, pues esa noche Elena se demoró un montón para dormir. Entonces ella acabó el cuaderno dándole Y yo dije, así es la vida de un cristiano. Si tan solo obedecemos, veremos cómo salen los colores de la voluntad de Dios en nuestra vida. De la manera que no se puede explicar. No puede explicar con eso. De hecho, yo no sé cómo explicarle eso a mi hija. Yo no, eso sí es magia. No sé. No, sí. Pero la claridad muchas veces llega después de la obediencia, no antes. Y entonces estás esperando poder ver la imagen completa antes de tu obediencia y nunca la vas a poder ver. Obedece lo que Dios te ha dicho. Entonces resumamos esto, queremos vivir la voluntad de Dios, no es así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para saber cuál es su voluntad? Preguntarle. Y cuando se lo preguntamos, ¿qué hacemos seguido a eso? Lo escribimos. Y yo quiero que nosotros, ahora lo puedes escribir en tu computador, como quieras. Pero quiero que tú escribas, ¿para qué? Para saber. O sea, para saber tú para dónde vas. Si te ven, tú para dónde vas. Si me ves, como el chino, pa Belén tenía mucha fe. Si me ven, mi burrito sabanero, voy camino a Belén. Si Dios te ve, si alguien te ve, tú para dónde vas. Camino a dónde vas. Y ojalá sea la voluntad de Dios. ¿Cuántos les gustaría poder cumplir la voluntad de Dios en sus vidas? Así que cuando obedezcas, verás lo que Dios siempre tuvo en mente para ti. Verás los colores sobrenaturales que Él sabe dibujar en tu vida. Así que pongámonos de pie esta noche. Así que la vida con Dios no se trata simplemente de caminar más rápido, de hacer más cosas, de todo. ¿Qué es eso? Eso es tufillo del mundo. Hay que hacer más. Hay que más. Entonces, en la educación, te graduaste del colegio, más. Y la universidad, más. Maestría, más. Doctorado, más. Y más. Y el trabajo, más. Y el dinero, más. Y ganaste tanta plata que siempre soñaste. Y cuando la ganaste, ¿qué es lo que te dice el mundo? Más. Hay que hacer más. No es así. Pero la vida con Dios no simplemente es de hacer más y más. Y te va a cumplir más. Sino es de caminar en la dirección correcta. Porque no importa cuánto tú hagas, si no estás haciendo lo que Él te mandó a hacer, de nada te sirve. Y eso es ser un fracasado también. Ser exitoso en lo que Dios no te ha llamado. ¿Sí? ¿A cuánto les gustaría ser exitosos en lo que Dios los ha llamado? Así que en esta noche, ¿qué vamos a hacer? Rápidamente, son las 10, van a ser las 8 de la noche. Ya vamos a salir. Antes de las 8 y 15 ya están para afuera. Tranquilos. Pero ¿qué vamos a hacer en estos 5 minuticos que nos quedan? Vamos a entrar a hacer el ejercicio, por lo menos, de preguntarle a Dios. Y luego de escribir, escribe qué es lo que Dios te dijo en la campaña. Yo veo mucha gente que recibe una palabra, pero eso es lo que dijo Jesús: es como en tierra de piedras. ¿Por qué? Porque luego llegan los afanes de este mundo y se les olvida lo que fue plantado. ¿Qué te ayuda a no ser ese corazón de piedra, no ser esa tierra de piedra que por los afanes de este mundo se te olvidan? Porque diciembre es muy así. Uno se deja ir 2, 3 días y de repente uno ya se le olvidó qué fue lo que dijo el calvo ese, cuál, habían tres. Uno no, pues. Ni idea, y se te fue. Y hay que esperar entonces otro. Sin ánimos de ofender a Pastor Pablo, era el cuarto, pero es el traductor. Eran cuatro. Perdonen. ¿Pero qué fue lo que te dijo Dios la semana pasada? No puede ser que ya hayan pasado. O sea, hace una semana estábamos acá en pleno remolineo. Y no es por hacerte sentir mal. El diablo te hace sentir mal. El Espíritu te redarguye y te anima. ¿A qué? A que vivas la voluntad de Dios. Búscala, persigue. Pelea por lo que hay que pelear. Amén. En esta Navidad, pelea por eso también, por hacer su voluntad. Amén. Entonces, ¿qué hacemos? Sé específico. Si no sabes qué es lo que Dios te ha dicho, entonces vuelve a pre- Señor, para estas tres semanas que quedan, cuatro semanas, ¿qué hacemos? Dame algo específico y luego lo escribes. Con mi dinero, Padre, con la prima que está que llega, o ya llegó, está que llega. ¿Qué hacemos? Con el aguinaldo, ¿qué hacemos? O con mis hijos, ¿qué hacemos esta Navidad? Algo que Dios le puso al corazón de Carito, no en el mío, pero encontré paz cuando me lo digo. Vamos a celebrar el cumpleaños a Jesús en nuestra casa. ¿Por qué? Fue algo que se le preguntó a Dios. Señor, ¿y esta Navidad qué? Porque pues muy chévere los regalos. De hecho ya no tienen regalos, ya los abrieron todos. ¿Pero qué hacemos? Vamos a celebrarte el cumpleaños. Le preguntamos a nuestras hijas, ¿este en Navidad qué se celebra? El cumpleaños de Jesús. ¿Dónde está eso en la Biblia? Ahí le encontramos versículos. Pero estamos tratando de hacer la voluntad de Dios. Te digo esto no para copiarte ni para hacerte sentir de alguna manera, entonces para darte ideas. ¿Cómo es que uno lo hace? ¿Cómo es que uno lo aborda en una vida normal? Cuando uno vive trasnochado por los chinos y los afanes de la vida y todo eso, peleamos por esto, por la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Así que sí, yo quiero que tú cierres tus ojos ahí donde estés, si quieres levantar tu mano o no, pero yo quiero que tú entres a la presencia del Señor. Y al entrar a la presencia del Señor, la palabra de Dios dice: entramos con acción de gracias. Dale gracias por lo bueno que Él ha sido. Padre, te damos gracias porque tú has sido bueno. Gracias, Padre, porque bien o mal tu voluntad se ha venido cumpliendo en nuestra vida. Pero Padre, nosotros queremos aligerar nuestras vidas de las cosas de este mundo y vivir por ti completamente, Padre. Vivir por ti como tú lo tienes para. Queremos nosotros ser exitosos en ti, Padre. Queremos realmente tener ese éxito que el mundo nunca nos podrá dar, que el diablo nunca nos podrá ofrecer, ese ser exitosos en tu plan y en tu propósito. Así que danos visión, Padre, para ello. Nuestras finanzas, tú qué quieres que hagamos. Nuestros negocios, tú qué quieres que hagamos. En nuestras familias, tú qué quieres que hagamos. Nuestras relaciones, tú qué quieres que hagamos. Como esposo, como esposa, como hijos, como padres. ¿Cuál es tu dirección para nosotros, Padre? En nuestras finanzas, ¿cuál es tu dirección para nosotros? En esta Navidad, ¿qué tipo de generosidad requieres de nosotros? Padre, queremos dar ese paso. Más allá de simplemente saber que tú cumples y haces, ¿qué podemos nosotros hacer nosotros acá que tú nos has llamado a hacer, Padre? Te damos gracias, Padre. Ahora permanece en este ambiente un rato, que a veces somos demasiado rápidos y decir, bueno, Señor, ¿qué es? Y ni le damos dos segundos para responder. Y la palabra de Dios dice, son los que esperan en Jehová, que renuevan fuerzas. Hay algo muy especial en saber esperar. Como en remojar un poquito en la presencia del Señor. Y mientras uno espera, uno puede orar en lenguas. Hice eso esta tarde. Solo esperar, dejarme meditar un poco. Bueno, Padre, tú me has dicho esto, tú me has dicho lo otro, ya hicimos esto, ¿qué vamos a hacer? Y luego orar en otras lenguas y deja que el Espíritu Santo guíe, deja que el Espíritu Santo aclare. Dice la palabra de Dios que Él es ese agente de verdad que te guía a la verdad. Y cuando conoces la verdad te hace libre. Con Carito teníamos ahí un tema atragantado financiero. Había un dinero que entró milagrosamente y lo estábamos esperando por algo que mi mente decía era lo mejor. Y lo busqué un año, lo buscamos y me metí y hablé a agentes inmobiliarios, todo lo demás, y iba a ser para el reino de Dios. Y en la mente lo tenía y nada que salía. Me frustré y lo dejé. Y orando en otras lenguas empecé yo a decir, Señor, no, perdona, ¿cuál es tu voluntad para esto? Que llegó por tu voluntad, pero no ha salido porque quiero hacerlo a mi manera. Luego Carito fue la que me dijo, ese dinero, ¿por qué no hacemos esto? y había ahí como luz verde en el espíritu y lo hicimos, no a mi manera, no lo que decía mi mente. Y me encantaría poder darles el resto de la historia, pero es que no ha terminado la historia, estamos ahí volando en el medio. Pero ¿qué es eso? Es vivir la voluntad de Dios. Pero te puedo decir algo, ha habido una paz sobrenatural en nuestra vida en cuanto a las finanzas. Ha sido sobrenatural y te lo quiero decir ya, porque muchas veces a uno le llegan con el producto terminado, y cuando uno no se encuentra con el producto terminado, sino que uno se encuentra en el medio, uno dice: ah, muy fácil, porque usted ya se le acabó. No, ahorita estamos en el medio, para que no digan: ah, no, es que como ustedes todo, les, todo es perfecto. Eso es mentira, pero Dios es perfecto y Dios es bueno. Es en estos momentos. No empieza a hablar en otras lenguas. Oh, prosete ki brababasete que. Nos estamos hablando con los de miércoles. Acá todo el mundo ora en lenguas. Ebrasata que brosoto lo brosata la mabakese. Ebrosoto lo mabakesete que. Damos gracias, Padre. Padre, revélanos. Que tu espíritu nos revele. ¿Qué son esas cosas que nos has dicho? ¿Qué son esos pasos que todavía no hemos tomado? Que están trancando ese plan que tú tienes para nosotros. Padre, no queremos que busques a alguien más. Aquí estamos nosotros. Padre, muéstranos qué removemos, qué sacamos, qué guardamos, qué hacemos. Revélanos, Padre, tu espíritu lo sabe revelar. Abre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver cuál es ese supremo llamamiento. ¿A qué nos has llamado? En estos días de Navidad se trate es de ti, Padre. Se trate de lo bueno que tú has sido. Se trate de celebrar el mayor regalo, que es Cristo, que de tal manera amaste al mundo que enviaste a tu único Hijo. Te damos gracias, Padre, que podamos hallar gozo en ese regalo más que en los otros regalos. Que podamos hallar paz, Padre, entendiendo que te tenemos a ti. Que nosotros podamos vivir conforme a tu palabra, no de acuerdo a lo que vemos, sino vivamos de acuerdo a lo que no vemos, de acuerdo a aquellas cosas que tú nos has dicho, Padre, porque sabemos que se cumplirá, aunque tarde un poco, se cumplirá en nuestra vida. Vamos, decláralo en este lugar: se cumplirá en mi vida, se cumplirá todo lo que Dios me ha dicho, se cumplirá, y aunque tarde, se cumplirá en el nombre de Jesús. Aleluya. Dale gloria, dale gloria. Aleluya, te damos gracias, Padre. Gracias, Padre, por el honor de poder vivir por ti. Gracias, Padre, por el honor de poder darlo todo por ti. Sabemos que todo en tus manos es mejor que cualquier otra cosa. Sabemos que vivir por ti es lo que más vale la pena. Padre, que podamos ser hallados fieles delante de ti en tu presencia. Que podamos llegar delante de ti, que tú puedas decir: bien hecho, buen siervo y fiel. Aleluya, es lo que queremos ser, hallados fieles. Que todo lo que nos has dado, todo lo que nos has encomendado, se cumpla en nuestra vida, en esta vida, en el nombre poderoso de Jesús. Y todos los que creen dicen: amén, amén, aleluya, amén, amén. Yo les dije que a las 8 y 15, son las 8 y 7, faltan 8 minutos. Bueno, me gustaría hacer algo, me gustaría, Kevin, no sé dónde está. Siento que oremos por ti. Entonces no es nada mal, no está en pecado ni nada, dejen de pensar babosadas, que no, está en pecado oculto. Ah, no tiene la novia ahí, no, pasa al frente, porfa. No sé por qué, viendo a Kevin cantar, me acordé de un campamento de MQB que tuvimos hace mucho tiempo, en el que Kevin casi se nos ahoga. Bueno, pues de hecho fue tu hermano también, ¿cierto? Ustedes eran terribles. Entonces vean lo que Dios ha hecho. Lo traigo como prueba que Dios es fiel. Pero siento que hay algo especial para ti, y lo hay, es por fidelidad. Eso fue la palabra de Dios, fidelidad. Y entonces sentí que Pastor Pablo, que es como estandarte de fidelidad en esta iglesia, lo digo abiertamente porque realmente lo es, de fidelidad. No estoy diciendo que el resto de nosotros no lo seamos, pero estandarte de fidelidad es Pastor Pablo. Entonces sentí en mi corazón que puedes orar por él. No se tiene que caer, no tiene que hacer locuras. Si quiere, hágalas, pero eso ya es cosa suya. Y el resto de nosotros quiero que levantemos las manos una vez más. Y quiero que en este momento solo recibamos de parte de Dios. ¿Sabes? Él es un buen padre. Es un buen padre y no, uno no puede pensar que la empresa puede ser mejor que él, que el aguinaldo puede ser mejor que lo que él te da, que los regalos de tu familia van a ser mejores que lo que él te da. No, él te quiere bendecir en este mes. Lo siento en mi corazón, él te quiere bendecir en este mes, donde tú vas a decir: el mejor regalo me lo dio fue él. Y no va a ser algo así como en la nebulosa, no, va a ser específico sobre tu vida. Tú vas a decir: no, el 2025 Dios se pasó de bueno en mi vida. Y luego vas a terminar tú esa frase en tu vida. Vas a decir: él hizo esto. Y vas a poder apuntar tus dedos. ¿Sabes? La bendición de Dios, dice la palabra de Dios en Salmo 126, las naciones lo pueden ver y las naciones la comentan. Lo que Dios te quiere dar y lo que Dios te quiere bendecir es algo que personas que ni conocen a Dios van a comentar. Entonces, ¿qué es eso para tu vida? No sé, pero levanta tus manos y recíbelo ahora mismo. Y yo recibo, Padre, lo que tú tienes para mí. Gracias, Padre. Son bendecidos sobrenaturalmente en el nombre poderoso de Jesús. Ahora dale gracias, Padre, te damos gracias. Tú eres bueno. Tú eres bueno, Padre, tú eres un muy buen Padre. Aleluya, tú das los mejores regalos. Ese eres tú. Te doy gracias, Padre. Yo no estoy esperando nada de nadie más, porque yo sé que lo que tú tienes para mí va a sobrepasar lo que cualquier otra persona me pueda dar. Así que te doy gracias, Padre. Tú me bendices, tú eres bueno. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Bueno, si tú estás aquí en este lugar, si van a aplaudir, háganlo bien. Si no, no lo hagan. Pero es como raro ese, como